Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, Efesios, y puestos de pie leer el capítulo 2, los primeros 12 versículos. Efesios, capítulo 2, los primeros 12 versículos. Palabra de Dios dice, refiriéndose a Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como título para este mensaje, les recomiendo cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Este año estamos estudiando y memorizando este pasaje que leímos de Efesios capítulo 2, un versículo por mes. Y ahora nos toca el segundo versículo. Efesios capítulo 2 y versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, este es un versículo muy importante porque nos enseña de la gravedad de nuestra condición antes que Dios tuviera misericordia de nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Quiénes éramos? ¿Cómo actuábamos antes de que el Señor nos diera vida? Y esto es esencial para que entendamos el Evangelio. Es esencial para que nosotros entendamos qué tan buenas noticias ese es el Evangelio. Y eso es el Evangelio, eso significa Evangelio, buenas noticias. Para que entendamos qué tan buenas y alegres son las noticias del Evangelio, nosotros tenemos que entender cuál era nuestra condición antes que el Señor nos salvara. Este versículo también es importante, junto con los demás, por cierto, el versículo 3 también habla de esto. Nos enseña qué es lo que provoca tanta maldad en nosotros y también tanta maldad en el mundo. Ahora, nuestro texto para esta mañana tiene cuatro frases que serán los puntos principales del sermón. La primera frase, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La segunda frase, siguiendo la corriente de este mundo. La tercera, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y la última, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, la primera frase dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora, el apóstol se refiere al versículo anterior. En la última frase, el versículo 1 es delitos y pecados. Es a eso a que se refiere, en los cuales. Entonces nos está diciendo el apóstol, antes nosotros andábamos en delitos y pecados. Es decir, desobedecíamos a Dios, desobedecíamos sus mandamientos, hacíamos lo malo. Y Pablo usa la palabra andábamos para describir nuestra conducta, nuestra práctica en general. Nosotros entendemos la expresión griega. En español nosotros decimos, ese joven anda mal. Y lo que queremos decir no es que anda medio chueco, ¿verdad? Lo que queremos decir, ese joven tiene un problema de conducta. Hay algo mal en su vida. Es lo que queremos decir con esa expresión. Y por cierto, a los que predican Les recomiendo que escriban un sermón sobre la palabra andar, especialmente en este libro de Efesios. La usa mucho el apóstol Pablo. Y es un sermón relativamente fácil porque escogen ustedes los versículos y los explican brevemente y van a tener un gran sermón. Por ejemplo, luego nos dice en el versículo 10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí está el andar del cristiano y cómo Dios prepara ese andar del cristiano. Y también nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 y versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y luego nos dice el apóstol en el capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Luego nos dice el capítulo 5 y el versículo 8. Porque el fruto del Espíritu, porque en otro tiempo erais tinieblas. Me estoy equivocando, estoy leyendo mal, ¿verdad? Es el versículo 15. Versículo 15. Sí, versículo 8, ¿verdad? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahorita al ratito van a ver por qué me equivoqué. Bueno, casi no me equivoco. Van dos veces al año que me equivoco. Pero ahorita van a ver por qué me equivoqué en esto. Muy bien, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces los que predican, y ustedes que no predican también, ¿verdad? Subrayen en sus Biblias, cada vez que el apóstol Pablo usa esa expresión de andar, y se trata de nuestra conducta, nuestra práctica. Ahora, lo que yo quiero enfatizar de esta primera frase de nuestro texto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, son esas palabras, esa expresión, en otro tiempo. Y lo quiero enfatizar porque el apóstol Pablo lo enfatiza. Él lo vuelve a repetir en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo. Luego nos dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Luego nos dice él en el capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego nos dice en el versículo 8, y aquí está porque me había equivocado, ¿verdad? Estaba pensando en este versículo, en este punto. Versículo 8 una vez más. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo practicábamos el pecado, andábamos mal, nos dice el apóstol Pablo. Andábamos muy mal, pero ya no. Ya no, eso es otro tiempo, esa es la pasada manera de vivir. Ahora ya no vivimos así. Y esa es la cristiandad, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida y ya no andamos así. Escucha muy bien, por favor. La cristiandad no es una decisión y ya. La cristiandad es más que una decisión, es una conversión de vida, una transformación del corazón. La Biblia dice que es una regeneración, es decir, Dios nos hace nuevas criaturas. Ahora ya no queremos pecar contra Dios, ahora ya no queremos ser flojos, ya no queremos fornicar, ya no queremos ser mentirosos, ya no queremos ser borrachos, ya no queremos ser contestones, ya no queremos... Y ahí que la conciencia, ¿verdad?, viene la línea. Ya no queremos hacer eso. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes, al dar su testimonio de salvación, no van a decir, hermanos, yo era un narcotraficante que trabajaba de tiempo completo para el Chapo Guzmán y maté a unos que nos querían quitar la plaza. Y estaba muy drogado y no sabía lo que hacía cuando yo asesiné. Ahora, Dios puede salvar a ese tipo de personas también. Por supuesto, por supuesto. Pero mi punto es, tal vez ustedes no hayan tenido un cambio tan radical como el apóstol Pablo precisamente. Y tal vez ustedes estén pensando con esta frase de otro tiempo: me hubiera gustado ser malo, bien malo, para yo saber que soy cristiano de verdad. Yo no siento ese cambio tan radical. Me hubiera gustado ser un narcotraficante de tiempo completo. No, hermanos. Pero también hay otras personas que desde niños sus padres les enseñaron a limpiar su cuarto antes de ir a la escuela. Su cama debe estar bien arreglada. Nunca fumaron. Nunca dijeron una mala palabra. Nunca vieron pornografía. Nunca robaron. Nunca se pasaron un alto. Es más, estaba en amarillo y se paraban, ¿verdad? Aunque los demás se enojaran, se paraban si estaba en amarillo. Muy. Y ustedes están pensando, para mí no hubo otro tiempo. No hubo un cambio radical. Y ustedes se sienten muy buenos, muy morales. En estas dos situaciones tenemos que reconocer que desde que nacimos, como lo vimos en el versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que a lo mejor por fuera éramos unos ciudadanos ejemplares, pero por dentro teníamos la corrupción que heredamos de Adán y Eva, llenos de pasiones desordenadas, codicias y envidias. Y lo más grave, por supuesto, a lo mejor veníamos a la iglesia, desde bebé estamos en la iglesia, pero realmente no tomábamos en cuenta a Dios. No orábamos cuando estábamos solos, no lo adorábamos en privado. Y la verdad es que por dentro somos unos ingratos, materialistas y egoístas. Y orgullosamente nos autojustificamos diciendo, pues yo no soy como los cholos. Yo no soy como esas prostitutas del Parque Juárez. Yo no soy como esos políticos corruptos. No. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es todos los creyentes, todos los cristianos tienen otro tiempo antes de que el Señor les diera vida. Todos los cristianos pueden cantar de corazón a todo volumen pentecostal: ¡cuán glorioso es el cambio operado en mi vida, en mi ser, viniendo a mi vida el Señor! Y si tú no puedes decir, en otro tiempo yo estaba alejado de Dios, yo era pecador, pero ya me arrepentí, eso está en el pasado, yo ya cambié, yo quiero honrar y obedecer a Dios, entonces yo que tú no dormía hasta reconciliarme con Dios, yo que tú le rogaba al Señor, Señor, ten misericordia de mí, convénceme de mi pecado, sálvame. Ahora, la segunda frase nos enseña aún más de esa, la gravedad de nuestra condición antes de ser salvo. La segunda frase nos dice, nuestro texto, siguiendo la corriente de este mundo. Antes que Dios tuviera misericordia de nosotros, seguíamos la corriente de este mundo, o como dice otra traducción, el curso de este mundo. Literalmente ahí la palabra es la edad de este mundo. Y creo que aquí la palabra que hay que aclarar es la palabra mundo. Esta palabra en la Biblia connota varios conceptos. Y aquí mundo no se refiere al planeta Tierra, no se refiere a eso. Mundo aquí se refiere al sistema antidios. Se refiere a todo lo que nos tienta a no amar a Dios. Como dice en 1 de Juan capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la... Y aquí está el mundo, esta es la descripción, la definición. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, este mundo no es como un monstruo, un personaje del anticristo que vive en Las Vegas. No. Es un sistema,
Es una actitud, es una fuerza que está por todas partes. En los medios de comunicación, en el llamado entretenimiento, en las personas incrédulas, en los gobiernos, en el internet. Está por todas partes esto del mundo.
Tal vez usted como cristiano desde chiquito escuchó esta palabra, ¿verdad? Mundo, mundo, cuidado con el mundo, y no seas mundano, no seas mundano. Y la connotación que tenemos de eso como cristianos es que no escuchemos música movida, que no vistamos sensualmente, que no fumemos, por supuesto, que no vayamos a los antros.
Pero mundo es mucho más que eso, hermanos. El mundo incluye toda clase de ideas y prácticas anti Dios.
Por supuesto, puede ser el libertinaje sexual, las tradiciones, la ciencia falsa,
malgastar el dinero, sí.
Uy, no vayas al casino, el mundo.
Pues sí, es cierto eso. Malgastar el dinero y el tiempo. Pero también está el aborto provocado.
Eso es parte del mundo.
La felicidad que creen que uno va a llegar a ser realmente feliz si tiene dinero, si tiene fama, que realmente va a ser feliz si tiene poder. Pero el último mundo es todo lo que menosprecia a Dios, que menosprecie su religión, sus mandamientos. Ese es el mundo.
Ahora, nos dice el texto, antes que Dios nos tuviera misericordia, nosotros también seguíamos la corriente de este mundo.
A lo mejor no nos fijábamos, pero nuestros amigos, nuestros compañeros, nos hacían seguir al mundo.
Tal vez ni nos imaginábamos. Nosotros creíamos que éramos más independientes, ¿verdad? Más diferentes, ¿verdad? Con el cabello azul.
Pero resulta que los demás también traen el cabello azul.
No éramos tan independientes y tan diferentes. Y creíamos que éramos, no éramos como los demás, pero éramos igualitos a los demás. Yo me acuerdo en la universidad, nos hacían burla a unos que llevábamos unas camisas Oxford azules. Todos con camisas Oxford, ¿verdad? Azules, las que tienen los botoncitos aquí.
Todos andábamos así, creíamos que éramos lo máximo y que éramos diferentes a los demás. Pero la verdad es que estábamos siguiendo a todos que tenían la camisa azul también.
Ahora, por supuesto, no éramos mundanos en el seminario, eso es otra cosa, ¿verdad?
Lo que quiero decir aquí es que a veces pensamos, ¿verdad?, que somos diferentes, independientes y que somos los únicos y que nosotros no somos como los demás. Pero estamos haciendo lo mismo que los demás. Queremos hacer lo mismo que los demás. Seguíamos al mundo.
Ahora, nuestra traducción no está tan mal cuando dice corriente de este mundo. Estaba pensando, no sé si todavía se usa esa expresión entre los jóvenes. Nosotros decíamos seguir la corriente, ¿verdad? Te voy a seguir la corriente, que significa, tú lo haces, yo te sigo, ¿verdad? Voy a seguir, le sigue la corriente, hace lo que la persona quiere que haga. No sé si todavía existe esa expresión. Pero a mí me hizo pensar, esta expresión, de eso me hizo pensar, pero también me hizo pensar de las corrientes en el mar. Hay corrientes subterráneas que no vemos, que son muy poderosas y muy peligrosas. Y precisamente el jueves pasado alguien me comentó sobre 13 jóvenes en la India que fallecieron ahogados. Esos 13 jóvenes se les había dicho cuidado con la marea, cuidado con las corrientes del mar. Pero en su juventud, en su rebeldía, en lo que ustedes quieran, se metieron al mar. No creían, no nos va a pasar nada. Pero los 13 fallecieron ahogados. Por esas corrientes y esa marea tan... Y es de lo más peligroso. Y la corriente de este mundo es así.
No me va a pasar nada. No me va a pasar nada.
Ahora, en sí, la corriente de este mundo es peligrosísima. Pero también, en la siguiente frase nos encontramos... que esto se agrava porque nos dice la siguiente frase... Que eso lo hacíamos... conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, o como alguien traduce, conforme al príncipe del imperio del aire. Ahora, es obvio, y si los pregunto, ¿a quién se refiere el apóstol con estas palabras, con esta expresión? La mayoría de nosotros van a contestar, es obviamente el diablo, y es cierto, es el diablo. Satanás, el dragón, como dice en Apocalipsis. No dice príncipe en el sentido de que es un hijo de un rey.
La palabra original también se traduce en nuestra versión principal, gobernante, magistrado, autoridad. El apóstol Pablo usa esta palabra príncipe del imperio del aire para que reconozcamos su poder, su autoridad. Ahora, por supuesto, el poder y autoridad de del diablo no son en nada comparables al poder y la autoridad de Dios, por supuesto. Pero, comparado con el de nosotros, por supuesto que el diablo tiene mucho poder. Y el versículo, curiosamente aquí, nos dice que la autoridad del diablo especialmente se lleva a cabo en el imperio del aire o en la potestad del aire. ¿Qué significa esto? Les voy a confesar que no sé. No sé. Los comentaristas mencionan varias cosas, pero ninguna convence. Cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Le podemos preguntar al arcángel Miguel, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a entenderlo más. Pero lo que sí podemos aprender de esta frase es que el diablo existe. Ciertamente existe. Y que está vivo y activo en el planeta Tierra, como es el título de un libro. El diablo activo, Satanás activo, y vivo y activo en el planeta Tierra. Y podemos aprender entonces que el mundo a lo último, nos dice ese texto, sigue al diablo. Está bajo el maligno. Ahora, la gente moderna, supuestamente moderna, ¿verdad? Porque dentro de unos años no vamos a ser tan modernos. Bueno, la gente moderna de nuestro tiempo, la mayoría no cree en el diablo. No creen que están hipnotizados, engañados por el diablo. Estas son las mejores armas del diablo. El enemigo más peligroso es aquel que tú no puedes ver. Y el diablo se hace invisible así y tiene más libertad para actuar en el mundo. Ahora, esto nos lleva a la última frase de nuestro versículo. El Espíritu, vean el versículo, Efesios 2:2, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese principio, en otras palabras, ese principio anti Dios del mundo y el diablo, ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu, hermanos, ahora, ya, opera, ya. Esa tarde les recomiendo que lean 1 Juan capítulo 2, donde eso nos explica, el anticristo ya está, ya actuando, ya. Ahora, que ese espíritu opera, por supuesto, no se refiere a una operación médica, por supuesto que no, de quirófano, no. Se refiere al control que tiene el diablo sobre los desobedientes. Se refiere al control que tiene el diablo sobre los que no creen en Cristo, en otras palabras. Muy interesante el original. El original dice que el diablo energiza. El diablo energiza a los hijos de desobediencia. Tal vez algunos pudiéramos pensar, bueno, sí, Hitler. Definitivamente Hitler. Y definitivamente el diablo estaba tras Bin Laden y los terroristas musulmanes, definitivamente. Los secuestradores y narcotraficantes, definitivamente. Pero esta enseñanza nos explica ese texto y este pasaje, se aplica a todos los que desobedecen a Dios, a todos los pecadores. Es por eso que en 2 Timoteo capítulo 2 nos dice que todos los que son incrédulos, que son desobedientes a Dios, están enlazados, encadenados, cautivos a la voluntad del diablo. Y amigos, esto es lo que explica la maldad del mundo. Es lo que explica la sección policíaca. No sé si ustedes leyeron la semana pasada de este joven que mató a su vecina a pedradas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de tanta corrupción y tanta depravación? Porque en otro tiempo andábamos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la razón, esa es la causa, esto es lo que provoca tanta maldad. Ahora, hijos de desobediencia es una expresión hebrea y la entendemos, creo yo. Hijos de desobediencia es una expresión hebrea que significa que por naturaleza son desobedientes. Es decir, desobedecen porque quieren desobedecer. Desobedecen porque disfrutan desobedecer. Son adictos a la desobediencia. Y por supuesto, desobedecen a Dios en primer lugar. Desobedecen sus mandamientos, por supuesto. Y a lo último, desobedecen al Evangelio. Y desobedecen a Dios porque no aman a Dios. No quieren creer en Él. Porque no quieren estar bajo su voluntad. No quieren que Dios les mande algo. Que ellos mismos quieren ser dioses y hacer lo que ellos quieran. Por supuesto, tus amigos y algunas personas dirán, sí, Dios existe. Es más, te van a decir, yo amo a Dios. Pero sus hechos lo niegan. Sus hechos lo niegan. Y el gran problema es que tienen a un Dios de su imaginación, un Dios a su conveniencia, un Dios que los perdona si van una vez a la semana a la iglesia. Es suficiente para su Dios. Un Dios a su conveniencia. Es un Diosito. Que no les hace nada. No, ese no es el Dios de la Biblia. Realmente no creen ni aman al Dios real. Ahora, lo más peligroso de esto y lo más grave de esto es que ser un hijo de desobediencia, a lo último, como nos dice el siguiente versículo que estudiaremos Dios mediante en marzo, esos hijos de desobediencia, nos dice, por naturaleza son hijos de ira. Hijos de ira, es decir, están bajo la ira de Dios. La gran ira santa y perfecta de Dios. O como nos dice Efesios capítulo 5 y versículo 6. Vean Efesios capítulo 5 y versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Muy bien, eso es lo que nos enseña nuestro versículo. Vamos a terminar con algunas enseñanzas prácticas de este versículo de Efesios 2:2. Si lo que hemos visto es verdad, y lo es, número uno, demos muchas gracias a Dios por su gran salvación. Demos muchas gracias a Dios por darnos vida, por tener misericordia en nosotros. Antes de que Él nos diera vida, estábamos muy mal, muy, muy mal. Nuestra condición era horrible. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anduvimos en ellos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios nos dio vida, tuvo misericordia de nosotros. Entonces, apreciemos el poder y la misericordia de Dios al rescatarnos de esas corrientes del mundo, al perdonarnos todos esos pecados, al transformarnos de tal manera que ahora podemos decir, en otro tiempo yo hacía esto, pero ahora sigo al Señor, ahora yo quiero agradar al Señor. Él nos dio vida, ¿cómo? Por Cristo. Por Cristo. Él murió en la cruz para darnos vida. Qué agradecidos debemos de ser. Y esto lo último, hermanos, por supuesto, demos gracias al Señor en oración, orando y cantando, por supuesto, viniendo a la iglesia, por supuesto, pero en nuestras vidas diarias agradezcamos a Dios. ¿Cómo? Viviendo como a Él le agrada. De eso se trata este punto. Y vean la siguiente lección, número 2. Número 1, demos gracias a Dios por su gran salvación. Número 2, luchemos contra todo pecado y lo mundano en nuestras vidas. Luchemos contra todo pecado y lo mundano en nuestras vidas. Colosenses 3, alerta. Haced morir, pues, lo mundano en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también andaban en otro tiempo. Casi lo mismo, ¿verdad? Las mismas palabras de nuestro texto. Ahora lo que debemos de hacer, Dios nos salvó de los pecados, muy bien, vamos a dejar esos pecados. Dios nos salvó del mundo, muy bien, bueno, no seamos mundanos entonces, nos dice el apóstol Pablo. Y te voy a decir muy directamente y transparentemente aquí, eres un mentiroso. Te estás engañando, eres un hipócrita si dices que Dios ha tenido misericordia de ti, que tú ya tomaste una decisión y te bautizaste, que tú ya no estás muerto en tus pecados, no sigues las corrientes del mundo y que por supuesto no eres esclavo del diablo y no eres un hijo de desobediencia, pero sigues igual que antes o peor. Eres un mentiroso. Esa es la palabra que usa 1 Juan, por cierto, el apóstol Juan. Eres un mentiroso. Te estás engañando, eres un hipócrita. Y es de lo más peligroso esto. Hermanos, luchemos contra todo pecado que nos asedia. Hermanos, no amemos las cosas del mundo. No vivas para comer y entretenerte y comprar. ¡Eso es tu vida! ¿Para qué ganas dinero? ¿Para qué vives? ¿Para qué estudias? ¿Para trabajar? ¿Para qué quieres trabajar? Pues para comer. ¿Y para qué? Pues para vivir y entretenerme y dormirme y a lo último, ¿qué? Pues morirme. ¡Para eso vives! ¡Esa es tu vida! ¡Vive para Dios! ¡Vive para el reino de Dios! ¡Vive para Dios! ¡Que sea una vida real que valga la pena! Entonces controla tu carne, haz morir el orgullo, lo sensual, la vanagloria de la vida. ¿Eso lo puedes hacer cómo? El versículo más famoso de Romanos probablemente es Romanos 12, 1 y 2, aparte de Romanos 1, 16. Romanos 12, 1 y 2 nos dice cómo lo hacemos. Lo hacemos entendiendo más el Evangelio, lo hacemos aplicando más la revelación de Dios en Cristo, en la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de mí, me ha salvado de tanto pecado. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, a esta edad, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O como nos dice 1 Pedro, ¿cómo podemos ser hijos obedientes? 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 14. Lo aprendimos hace algunos años este pasaje. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. 1 Pedro 1, 13. No seamos hijos desobedientes, hay que ser hijos obedientes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados en vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 3. Aplicación número 3. Consideremos que nuestros parientes y nuestros amigos actúan como actúan porque están sin Dios, están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es la única manera de explicar por qué tan rebeldes, por qué tan desobedientes, por qué tan malos, por qué tan aferrados a sus vicios. Están esclavizados, enlazados, cautivos a la voluntad del diablo. Entonces, hermanos, tengamos mucha compasión de ellos. Mucha compasión de ellos. Nosotros andábamos así antes. Tengamos compasión de ellos. Rescatémoslos con el Evangelio. Roguemos por ellos. Compartamos el Evangelio y vivamos el Evangelio delante de ellos para que crean en el Evangelio. Número 4, en penúltimo lugar, pongámonos la armadura de Dios contra el diablo. Pongámonos la armadura de Dios contra el diablo. En otras palabras, creamos en el diablo de la Biblia, que describe la Biblia. No creamos en el diablo de las caricaturas, que la pata de Shivo y la cola, ¿verdad? No. El diablo es mucho más cruel. Y mucho más astuto de lo que te imaginas. Es por algo que San Pedro le dice que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. No lo vemos, pero está ahí. En tu casa está ahí. En el trabajo está ahí. Entonces, todos los días oremos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Todos los días hay que ponernos la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios contra el diablo? Ahí en el libro de Efesios la tenemos. Efesios 6, versículo 10 nos dice. Efesios 6 y versículo 10. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la armadura de Dios. En último lugar, alabemos a Dios por su gracia y misericordia en Cristo Jesús. Alabemos a Dios por su gracia y misericordia en Cristo Jesús. El versículo nos dice que antes éramos muy pecadores. Seguíamos al mundo, éramos esclavos del diablo, éramos hijos desobedientes. Eso quiere decir que no teníamos nada que ofrecerle a Dios. No teníamos ningún mérito, ninguna buena obra real. Todo lo contrario, éramos un asco, éramos rebeldes. Entonces, si Dios nos rescata, si Dios nos perdona, es por pura gracia. Es por pura misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él merece toda la gloria. Oremos.